Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Oiga, hermano, yo le quería dar las gracias por sacar el espacio. Nosotros tenemos un podcast que se llama Hablemos de Raíz. Yo soy empresario, soy desarrollador inmobiliario. Y al final del día lo que queremos es transmitir como un mensaje de optimismo en Colombia. Entonces, okay. Hoy vemos a todo el mundo como muy negativo en temas de emprendimiento, de inversión, de todo. Hemos tenido muchos invitados y muy contentos de que hoy puedas estar vos acá. La familia son muy fans tuyos. Mis hijos están chiquitos, te vieron pues creo que era El Desafío. Yo no veo televisión, entonces no sé, pero fuimos a tu restaurante algún día con mi señora y te tiraron en voladora a tomarse fotos contigo.
Sí, chévere. El mensaje, lo bonito fue que el mensaje que transmití en ese programa fue el amor. Ahí es un programa donde ahí todo el mundo se está estirando y la traición y la venganza. Y yo a través del amor llegué hasta el final y al final, pues, sabes que el amor desarma. Y así fue que lo logré. Y entonces el mensaje me parece que fue bonito.
En el momento total, del país. Yo no soy tan bueno para hablar del amor, pero hablo del optimismo. Que... ¿Has visto pues la conversación acerca del vaso medio vacío o el vaso lleno? Y creo que siempre que uno ve las cosas por el lado positivo es mucho mejor, es mucho más productivo, sin andar criticando, ni jodiendo, ni echando pullas. Oiga, hermano, esto ya lo vamos a empezar a grabar. Muy amable por el tiempo. La idea es una conversación abierta. Yo te voy a hacer como varias preguntas tranquilas, me respondes lo que puedas, lo que no quieras, no pasa nada. Te cuento un poquito y un poco de la motivación para invitarte. Yo lidero una compañía que se llama Trazos Urbanos y ahora vamos con unos proyectos inmobiliarios en la parte norte de Cartagena, en la zona de Altos de Guayacán, Punta Canoa, y me puse a pensar. Sí, allá estamos en el norte, vamos a sacar un hotel grande, 150 habitaciones, y hemos estado tocando puertas por Cartagena y nos hemos sentado con Inves, con la Cámara de Comercio, con Camacol Regional allá, con todo el mundo, y estamos enamorados de esa ciudad y pensamos en quién era el mejor embajador de la ciudad y pues solo me ocurría tu nombre. O sea, me imagino que hay mucha gente brillante, mucha gente inteligente, entonces por eso te quería invitar. ¿Quién mejor para hablar de Cartagena y quién mejor para hablar de emprendimiento y de locuras que Juan del Mar? Entonces, muchas gracias.
No, gracias por la invitación y por tenerme en cuenta.
Oiga, hemos estado viendo varias cositas y vos has tenido una vida bastante interesante. Entonces, yo creo que lo primero es que nos contés un poquito de todas las locuras que has hecho y de qué ha sido esa vida tuya. Desde artista hasta empresario.
Bueno, cuando me preguntan que cuál es mi oficio, digo que soy soñador. Y yo digo que soñador porque para mí los sueños no son con los que uno se despierta todas las mañanas, sino los que uno cumple. Cuando yo estaba muy chiquito, yo era como diferente, era el diferente de la familia y todo lo que yo quería hacer. Mis papás me decían que yo estaba loco. No, ¿tú qué quieres ser cuando grande? No, cantando, no, estás loco. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? No, yo quiero ser artista, no, estás loco. Todos me decían, estás loco. Entonces, yo voy a la universidad queriendo ser artista y mi padre dice, no, tú tienes que estudiar administración. Yo había tenido una referencia de artistas cercano a mí y uno de ellos era Salvo Basile, que era un actor italiano que llega a la ciudad, se casa con una niña de una familia bien de aquí de Cartagena. Hace su vida como artista, tiene sus hijos en el colegio, uno de ellos estudiaba conmigo y yo veía que como ser artista podía llevar una vida normal. Y el otro era un tío mío que era también artista, yo decía, pues si ellos son artistas, ¿por qué no podría ser artista yo? Pero igual me voy yo a la universidad teniendo que estudiar administración y yo escojo el mercadeo porque veía que el mercadeo era como la parte más artística de la administración. Y yo a escondidas estudio Bellas Artes.
¿Sí?
Entonces yo durante mi carrera yo decía que había perdido materias y pues no era que estaba perdiendo materias, sino que simplemente...
¿Estabas haciendo dos carreras?
Exactamente, estaba haciendo otra carrera y pues feliz, estudiando mi arte. Cuando regreso de la universidad, yo llego con mi pelo largo, con la guitarra, con mis cuadros. Mi padre me dice, bueno, ¿esto qué?
No, papá. ¿Habías estado estudiando dónde? ¿En Bogotá?
Yo estudié en Estados Unidos.
¿En Estados Unidos?
Sí. Regreso y él había hecho una empresa para que yo trabajara con él. Su sorpresa, multinacional, donde él trabajaba y había abierto esta empresa para que su hijo que había estudiado administración, pues, trabajara con él. Y yo, imagínate, yo con mi guitarra y con mis cuadras. Entonces, al día siguiente me mochan el pelo y me meten a trabajar. Y yo a los 2 años está trabajando, me da una depresión. ¿Será que la vida es así de dura que uno tiene que pelear con la cama todos los días para salir a la guerra? Y yo digo, no puede ser. Y en ese momento, una casa que tenemos en las islas, se había pasado un huracán, ya estaba viejita la casa, era de madera, la tumba. Y yo le digo, papá, yo hago la casa. Pero si tú no sabes de eso, y en la reunión que tenemos con el arquitecto, yo doy todas las ideas. Y dice, bueno, pero tú tienes como idea de esto. Claro, si, imagínate, tenía el arte ahí que me estaba retumbando todo el tiempo. Entonces, pues mi padre me dice, bueno, pero ¿quieres hacerle? Yo con tal de no trabajar con él, yo dije, venga, yo voy para eso. Y arranco para las islas y me quedo 2 años allá. Sin ser arquitecto, pero tenías todas las ideas, era el lugar donde
sí, yo... Sí, tenías la creatividad.
Sí, claro, y era donde yo me había criado, entonces sabía dónde estaba, dónde salía el sol, dónde se ponía, las mareas, la brisa, tenía todo ese sentido y pues, y hago esta casa que se llama Matamba, que después luego la convierto en un negocio, porque yo me di cuenta que todo al final tiene que ser sostenible, hasta nosotros tenemos que ser sostenible, todo lo que tengamos tiene que ser sostenible. Bueno, el hecho es que termino la casa esa y vuelvo otra vez con mi padre y llega un chef italiano buscando trabajo y le dice a mi padre, oye, ¿te gustaría abrir un negocio? Y dice, mira, ese no es mi negocio, pero tengo un hijo que está desubicado, pregúntale. Y yo con tal otra vez de no trabajar con mi papá, yo digo, voy para esa. Y realmente yo había aprendido este oficio desde muy niño, porque mi madre era una gran cocinera y mi padre un gran anfitrión. Él siempre hacía todos sus negocios haciendo fiestas y haciendo cenas. Y desde que estábamos chiquitos, mi mamá era la que cocinaba, nosotros atendíamos, nos ponían a bailar, nos ponían a cantar. Y al final es lo que terminé haciendo. Entonces, cuando yo comienzo con el restaurante, hago un clic de lo que había hecho toda mi vida. Entonces, se me dio muy fácil. Y cuando ya organicé lo del restaurante, dije, ahora sí voy a hacer todo lo que no me dejaron hacer cuando yo estaba niño. Porque ya económicamente, decirlo, ya
sí,
estaba...
Ya podía sostenerte.
No tenía que depender de ellos. Y me llaman para hacer un comercial de Águila. Como músico y como modelo. Porque yo cuando estaba en el colegio había sido modelo.
Sí.
Entonces arranco, pero me habían llamado como músico. Yo tenía que tocar los tambores mientras las chicas Águilas bailaban y los modelos hacían lo suyo, y cuando el director me vio, dijo, no, yo quiero hacer algo con las chicas Águilas y con el músico, no quiero más nadie. Y arranco yo en este viaje de ser chico Águila. Creo que en la historia solamente ha habido un chico Águila, y entre el año 97 y el 2000 yo fui chico Águila. Entonces eso también pues comienza a darme esa bomba de que el chico que tenía el restaurante también era chico Águila, y comenzaron a sacarlo en las revistas, y eso se convierte, pues tú sabes, en una bola de nieve, lo que es...
Sí, que sale una marca personal, que es lo que hoy tenés, pues, gigantesco.
Exactamente. Entonces, era lo que ahora se podría llamar me viralicé.
Sí, total.
No era, esa palabra no se usaba, pero, pero bueno, sí, me comenzó.
Sí, pero era el tipo popular en ese momento.
Exactamente. Entonces, yo con Águila me iba a todos los festivales, iba al Carnaval de Barranquilla, iba aquí al Reinado, a la fiesta de los pueblos, me llevaban y yo era feliz, imagínate, con las chicas Águila, yo ahí bailando con ellas, haciendo los comerciales y al mismo tiempo el restaurante. En ese momento Colombia estaba en una recesión, en el año 99, 98, Colombia entra en recesión.
La crisis del UPAC era ese momento, creo.
Exactamente. Pero bueno, la publicidad que estaba recibiendo por la televisión y por las revistas, que si tú quieres contratar 30 segundos de televisión en este momento, ¿cuánto te costaría?
Oh, es una cosa carísima.
Exactamente. Entonces, y las revistas también. Entonces me sacaban gratis y eso, toda esa gente venía para el restaurante. Entonces, a todas estas, mi padre se quiebra porque su sueño de tener esta empresa con su hijo, el hijo sale corriendo, él se quiebra.
¿Y eras el único hijo o tenías hermanos?
No, tengo dos hermanos, uno de ellos aquí, perdona, me voy a servir un cafecito aquí.
Dale, tranquilo.
Uno de ellos, mi hermano mayor, médico, ¿sí? Y mi hermano menor, estaba muy pequeño en ese momento. Entonces, cuando mis padres se quiebran y ven que realmente están viviendo de mí, ya mis padres pues vivían era de lo que hacía, y mi madre entra a trabajar conmigo, y cuando mi madre entra a trabajar conmigo eso se disparó. Bueno, mi madre, que había estudiado tanto lo que era la culinaria, había atendido tanta gente durante tanto tiempo, la mano femenina es importante en un negocio, y ahí se me dispara, y ella comienza en todos estos viajes que me tocaba hacer para la televisión, para todo lo que comencé a hacer. Porque además de eso tenía otros sueños, que era ser deportista, y comienzo y llegué a ser subcampeón mundial de Windsurf, de tabla vela.
Sí, sí, sí.
Entonces mi madre estaba ahí presente. Entonces comienzo pues haciendo realities, novelas, el deporte, algo que era un sueño que yo creo que en este momento hablarlo es un poco tabú, pero yo fui torero también. Era algo, sí, que hacer, y comencé a hacerlo ya mayor, pero hice mi carrera como torero como cualquier otro de un niño, pero yo la hice.
Yo creo que a mí me alcanzó a tocar de pronto, o sea, toreadas en Cartagena, de pronto me alcanzó a tocar alguna corrida, pues no era como que fuera muy experto en el tema de las corridas y demás, pero alguna vez fui a la plaza y creo que allá me tocaste, pues no sé.
Sí, sí.
Creo que he ido dos veces en Cartagena. Una de las veces que fui me tocó, ¿cómo es que se llama esto? Cuando el toro se salva.
El indulto.
El indulto, que eso me pareció bastante llamativo, pues un toro que se hizo una corrida espectacular.
Eso es precioso. Bueno, yo te cuento que yo he indultado más toros de los que he matado.
Ah, no jodas.
Sí.
Entonces probablemente me tocó fue esa corrida y el indulto fue contigo, porque solo me ha pasado una vez en la vida eso.
Eso es muy bonito, es muy bonito. Pero bueno, sí, el cuento es que comencé a cumplir todos mis sueños. Y yo tenía una regla, que era la regla de los 15 minutos. Yo digo que cualquier cosa que tú hagas durante 15 minutos todos los días, a los 3 meses lo sabes hacer.
Sí.
Entonces comencé con esa regla, y también con el deporte y con los toros aprendí que tenemos superpoderes.
Sí.
Y uno de los superpoderes que encontré en el toro y en el deporte, en el agua sobre todo, es la entrega. En lo que, sí, tú te entregas, funciona. Cualquier cosa de lo que tú te entregues, eso va. Porque cuando tú te entregas, no hay duda. Y cuando no hay duda, sucede. Yo digo que somos creadores de nuestra realidad. Todo lo que nos está sucediendo es creado por nosotros.
De acuerdo.
Entonces, a través de la entrega, tú vas creando cosas maravillosas. El segundo superpoder que encontré es el amor. Esto lo utilizo mucho en el restaurante. Esto lo descubrí en el restaurante. Porque a todas estas, yo no estudié cocina. Yo soy empírico. Yo he sido empírico, sí, en todo lo que he hecho.
Sí.
Entonces, yo me di cuenta que en la cocina y en el servicio, el amor es importantísimo. O sea, yo en el restaurante yo doy amor a todas las personas que van a través del servicio y de la alimentación. Otro superpoder que encontré es la magia.
Bueno, te interrumpo un segundo. Los restaurantes han sido los mismos, son los de la Plaza San Diego, que está la pizzería, está
Exacto.
Juan, creo que el otro es Juan del Mar, pero no estoy seguro si el nombre es Juan del Mar, y hay otro como al frente del parque,
Sí.
que ese no me acuerdo, no
No,
me
ese es
acuerdo.
el Mar Mesa Peruana, que después de pandemia lo dejé como bodega porque me di cuenta de que yo no quiero ser rico sino sabroso. Y quiero crecer no solo económicamente, sino crecer como persona. Muchas veces nos olvidamos de crecer como persona. Siempre estamos pensando en que queremos más dinero, pero entre más dinero queremos, menos calidad de vida tenemos y menos tiempo tenemos para nosotros.
De acuerdo.
Crecer como personas.
De acuerdo. Pero en esos dos superpoderes que vas, pues me identifico completamente. Y es que uno cuando va a Cartagena, pues yo voy en paisa, voy a Cartagena, no sé, 3, 4 veces al año. Y creo que las 3, 4 veces al año que paso por los restaurantes, allá te veo. Entonces, esa vocación de servicio que vos lo llamás amor, es real. O sea, allá te ve uno haciendo el show de música o saludando a la gente y tomándote fotos. Realmente hay una entrega total al servicio que te la felicito, pues, porque poca gente tiene esa capacidad.
Me encanta. Para mí se ha vuelto un vicio, porque cuando uno se entrega con amor, lo que uno recibe es loco. Mira, el
Sí, pues.
amor va a un saludo. Tú saludar es dar amor. Tú cuando estás saludando, estás dándole permiso a la persona de conectarse contigo.
De acuerdo.
Una sonrisa es amor. Un abrazo es amor. La amabilidad es amor. Entonces, cuando tú das ese tipo de amor a las personas, lo que tú estás recibiendo es maravilloso. Y confieso que para mí de pronto es un vicio eso. O sea, yo poder llegar al restaurante y sentir eso. O sea, yo poder dar. Yo digo que la palabra dar se debería llamar recibir. Están al revés la palabra. Porque cuando tú estás dando, ya estás recibiendo.
De
Y eso
acuerdo, yo creo que ese arte ha abierto puertas toda la vida, pues por lo menos uno lo nota. Cuando uno da siempre, alguna vez estuve estudiando un tema de negociación y esta fue como el contexto académico del tema. Dentro de las técnicas de negociación hay una cosa que llama persuasión y la persuasión tiene varios secretos y uno de los secretos es el agradecimiento. Y es que parece pendejo, pero siempre que vos entregas, el otro simplemente siente como esa responsabilidad de agradecer o de devolver el favor. Eso lo pueden utilizar para bien o para mal, pero yo creo que en general cuando uno llega con un mensaje positivo y saluda y es un buen anfitrión o entrega, eso siempre se devuelve de manera positiva.
estás entregando. Es esa entrega de la que yo llamo. Y
De
otra
acuerdo.
super que quería hablar es la magia. Y como yo te decía que soy empírico, me tocó buscar la magia, porque al final la magia es que la gente no ve lo que tú haces, sino lo que tú sientes. Cuando estás cocinando, no son los ingredientes, es lo que tú sentiste cuando lo estabas haciendo. Cuando yo estoy cantando, no es la técnica vocal que yo estoy usando, es lo que yo estoy sintiendo. Eso es lo que se transmite. Y la transmisión llega al alma. Lo otro es visual, lo otro llega al paladar. Pero cuando a ti algo te llega al alma, es mucho más profundo. Y
De
eso se hace
acuerdo.
del sentir, que yo le llamo magia. Fíjate tú que el mago te muestra algo y realmente es otra cosa. Lo que tú ves es una cosa, pero lo que él está haciendo es otra. Eso es magia. Así nos la enseña la magia. Pero la magia lo podemos utilizar, por ejemplo, en tu proyecto aquí en Cartagena. No es la habitación, es lo que tú sentiste cuando estabas creando eso. Eso es lo que va a percibir la gente cuando se ponga en esa cama y mira al mar y tú dices, va a decir, qué bonito es esto. Siento algo diferente. Para mí va más allá de una habitación. Y eso es magia. Cuando un pintor está pintando un cuadro, no es el trazo que hizo, es lo que sintió cuando estaba dando el trazo.
De
Eso es
acuerdo.
cuando mira el cuadro, es lo que va a recibir. Entonces, esa es la magia.
Y hay otra forma de ponerlo, son las experiencias que generas. Entonces, pues hoy la gente habla de experiencias instagramiables y cosas por el estilo. Hay un fenómeno que ahora toma muchísima popularidad que son los glamping, y es estas pequeñas cabañas plásticas en sitios mágicos. Y eso al final del día no es lo más sofisticado, no tiene el operador más berraco, pero hay magia en el ambiente. Estás en el medio del campo, tienes el clima, tienes los ruidos de la naturaleza, y así lo puede uno ver a todo lo que hace en la vida. Uno va a tus restaurantes y sales a cantar ahí en la mitad y creas un ambiente mágico donde uno pasa sobrado. Yo creo que ahí tenés un aprendizaje gigantesco, y es que esa magia y ese cariño que le pone a las cosas, pues yo creo que esa es la fórmula secreta del éxito en lo que has tenido, pues eso se siente.
Así es. Y quiero resaltar el último superpoder que es el respeto. Yo digo que cuando uno anda con el respeto en el bolsillo no hay límites. Porque si no hay respeto siempre te vas a estar tropezando con la vida, con las situaciones, con las personas. Pero cuando hay respeto siempre es libre. Entonces imagínate tú el camino de la vida con amor, con entrega, con magia y con respeto.
Sí, tienes una fórmula secreta. O sea, y el sentido común, pero ahí está todo.
Ahí está todo. Ahí está. Y tenemos que creer en eso. O sea, yo creo que para, y bueno, para poder llegar a esos superpoderes hay algo que es súper clave, y es uno tiene que permitirse ser. Cuando uno pretende ser, sales de juego. Cuando se permite ser, es poderoso.
Sí.
¿Tiene sentido?
Completamente.
Entonces, a través de uno permitirse ser, y eso se hace a través de la coherencia. Yo sé que comenzar, bueno, yo te voy a decir ahora, no, que Lucas tiene que ser coherente. Mierda, güey, puta, ser coherente muchas veces de pronto es difícil. Pues es lo mismo que te digan, ve a correr una maratón. Mierda, bueno, pero si entrenas, la corres. Y para mí la manera más fácil de uno practicar la coherencia es, tú de cada 10 órdenes, Lucas, que te das al día, ¿cuántas cumples? Porque uno siempre se está dando órdenes. De esas 10 órdenes, ¿cuántas cumples? Entonces Dios dice, bueno, yo cumplo 5, yo cumplo 6. Entre tú más órdenes te cumplas a ti mismo, más poderoso te estás volviendo y más coherente te estás volviendo.
Se vuelve un tema como de victorias rápidas. Y es, o sea, no hay que hacer el proyecto gigantesco de una, es paso a paso. Y el camino te va mostrando cuáles las diferentes opciones, pero ejecuta. Es hacer.
Hacer. Y entonces esa ejecución es la que nos va a crear a nosotros nuestra realidad. Es que la realidad la vamos creando con el día a día.
De acuerdo. Yo empecé mi empresa hace 9 años. Diminuta. Era casi un chiste la compañía y apunta a ser y creatividad y optimismo. Y tenemos una empresa que ha entregado más de 3.500 unidades, desarrollando otras 3.000 unidades. El principal desarrollador hotelero en Medellín y probablemente uno de los más grandes en Colombia. Y es hacer, es como transmitir optimismo y hacer todos los días.
Hacer porque al final todo lo que nos sucede es nuestro merecido. Todo lo que nos pasa es un merecido.
Bueno, una pregunta. ¿Tus hijos cuántos años tienen?
4 y 6.
Ah, están igual que los míos. Pues los míos un poquito mayor, 6 y 9. Y el día de mañana, y pues están muy chiquitos. O sea, yo siempre debato qué irán a hacer los míos. Uno me dice que va a ser paleontólogo. Y yo creo que la niña va por el lado de la medicina. ¿Cómo hacer ese manejo tuyo? ¿Cuál es el sueño? Los que eres al lado tuyo, pues no, en el caso tuyo no se dio, o manejas como esa libertad absoluta que quieran ser lo que sueñen.
Pues es la idea. Yo les estoy mostrando todos los caminos, les estoy tratando de que ellos aprendan a hacer todo, desde música, deporte, artes, todo. Yo les estoy abriendo el campo para que ellos al final, cuando vayan a decidir, dice, bueno, yo sé hacer esto, y le hagan. Lo importante es que sean coherentes y que sean felices.
¿No tienes esa visión romántica de tu padre, que qué tan bueno que trabajara conmigo, o decir, qué bueno que trabajara ahora con mi mamá y conmigo y los restaurantes? ¿No te da ese pensamiento?
Bueno, yo creo que los papás muchas veces por comodidad siempre quieren que el hijo sea o abogado o médico o ¿me entiendes? Cosas tradicionales.
Sí, sí, sí.
Porque para el papá también sería un encarte tener un pelado que no sale adelante y le toca tenerlo ahí en la casa y mantenerlo. Entonces muchas veces los papás por comodidad los tratan de enfocar para que se vayan de su casa y ya. Pero ahí es donde yo veo que cometen el error de tienen que dejarlo ser lo que quieran ser. Darle todas las herramientas desde cuando son niños a cuando salgan a la guerra, sean lo que quieran, tengan las herramientas para hacerlo.
De acuerdo, de acuerdo. Te cambio el tema. No sé, yo quisiera conocer tu visión sobre la ciudad, porque ahora que he estado viajando tanto, hay una cantidad de cosas en la ciudad que a mí me descrestan positivamente. Entonces, estoy empezando a ver proyectos que antes no veía. Puede ser que de pronto no era como tan cercano. Pero empiezo a ver, por ejemplo, el tema de la... Será protección marítima el proyecto, que es lo de la ampliación de la playa. Veo Serena del Mar, veo lo que hicieron hacia el norte. Veo lo que van a hacer con el canal del dique y las esclusas. Me estuvieron hablando de ese puerto de Cartagena, del nivel de tecnología que tiene. Me sentó el presidente Odinza a contarme del aeropuerto. Vos como local, ¿cómo estás percibiendo Cartagena? ¿Cómo encontrás tu ciudad?
Bueno, yo la veo que tiene mucho potencial, pero sí nos falta a los cartageneros un poquito más de sentido de pertenencia. Sí. Un poquito querer más nuestra ciudad. Un poquito saber que no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Yo creo que Cartagena es una ciudad mágica que la gente, por ser una ciudad mágica, se siente que se lo merece todo. Y como hablaba ahorita, el merecimiento es trabajando. Entonces, aquí hay que trabajar mucho por la ciudad. Hay que hacer campañas de tener más sentido de pertenencia. Pero es una ciudad que da para mucho. Una ciudad que da para mucho. Una ciudad que necesita más educación. Pero que tiene mucho potencial. Y yo creo que el alcalde entrante lo tiene claro y yo sé que va a ser una gran labor.
Yo la verdad, como externo, estoy enamorado de los proyectos, o sea, de la cantidad de cosas. Y entonces, mira lo que está pasando al norte, por ejemplo, Rafael Simón del Castillo con ese proyecto Serena del Mar. A mí ese proyecto me descresta, esa vaina. Eso es como planeación de país desarrollado. Y ve uno allá esa clínica Santa Fe o la clínica Serena y ve lo que hizo la Universidad de los Andes y ve la inversión que hay en proyectos inmobiliarios, me sorprende. No sé si has visto más al norte arquitectura y concreto, saco con Almacenes Viva, un centro comercial con esas Crystal Lagoon impresionante. Pero digamos que eso es lo inmobiliario, pero después me voy para la ciudad vieja y empiezo a ver una cantidad de edificaciones renovadas, viendo lo que está haciendo. ¿Cómo se llama este hotel grande que viene para...? ¿Cómo se llamaba el teatro ahí en Getsemaní?
El Four Seasons.
El Four Seasons. Y la inversión que están haciendo alrededor de eso. Y uno dice, ¿esto cómo no lo habían hecho antes? Estos tipos, unos cracks. Y luego se da uno Pavarú y lo sienta Argos y lo pone a ver. Pues
la como Marina, todo. La Marina todo, de Barú, también Cala Blanca. Eso es una belleza.
Cala Blanca y viene hotel de Maluma o de un grupo de inversión acompañado por él y no, yo estoy muy optimista de esa ciudad y esa ciudad tiene un ancla natural que es esa ciudad vieja que vos la descubriste hace muchos años y yo creo que te encontraste la gallina de los huevos de oro en esas esquinas donde estás o en esos sitios donde estás porque eso es irrepetible, eso que lograste y el impacto como lo has hecho bien, el impacto que eso ha tenido a nivel de turismo. Yo creo que del 50% de los turistas que pagan por Cartagena pasan por los restaurantes tuyos o por lo menos los ven a través de la Plaza San Diego. Eso es mágico lo que tenés ahí. Es impresionante, impresionante.
Gracias. La verdad que como decíamos, el potencial que tiene esta ciudad y que ya la gente está comenzando a descubrirlo, la gente como tú que está comenzando a descubrirlo, es muy bonito y es gratificante, es emocionante, ¿sabes? Estar en este momento en la ciudad.
Total. Y a mí me parece increíble, no sé si te diste cuenta, Medellín superó en turismo a Cartagena. Pues yo adoro mi ciudad y creo que tiene unos atractivos gigantescos, pero no tenemos nada parecido a la ciudad vieja y menos mar. Que Si me preguntan a mí, me fascina ese berraco. Pero yo creo que lo están volviendo a hacer bien. Creo que vienen proyectos bacanos. O sea, que hay pues yo estoy muy positivo sobre la ciudad y quería como pues darte las gracias también por toda esa buena energía que mandas a la región y como posicionas a Cartagena como marca. Y sinceramente creo que eres el embajador número uno de la ciudad. Y yo creo que eso es muy bueno para todo el mundo.
Hombre, gracias, Lucas. La verdad que disfruto haciéndolo. Como te digo, creo en el amor. Tú le llamas optimismo. Y me encanta darlo. Me encanta darlo y que la gente pase por ahí. Y tú lo has dicho, tú pasas por ese lugar y tú sientes que hay algo que está pasando por ahí en la Plaza San Diego. Se siente. Tú vienes caminando de otras calles y llegas ahí y apenas tú entras a esa plaza. Tú sientes una vibración bonita, siempre una vibración diferente. Y eso yo le llamo magia.
Total. Oiga, hermano, me alegra mucho saludarlo. Cuando vuelva a Cartagena, que estoy viajando bastante, lo busco para que nos tomemos un café. No sé si tienes algunas palabras finales o algo con lo que quieras cerrar. Te agradezco, pues, de verdad muchísimo el espacio.
No, primero que todo agradecerte por la invitación y segundo a toda la gente que nos está escuchando. Que salgan a cumplir sus sueños. Yo digo que, como dije al principio, los sueños son para cumplirlos. No nos frustremos. Yo digo que las frustraciones son cada de esas cosas que queremos hacer que no terminamos haciendo. Hay que hacerlo. Hay que hacer lo que tenemos con que hacerlo. Si hay otra persona que lo está haciendo, ustedes también lo pueden hacer. Y para adelante. O sea, eso no se quejen. Yo digo que de las cosas, de los antipoderes más grandes que tenemos es la queja. Cuando tú te estás quejando, no estás asumiendo lo que hiciste, porque al
Una
final.
pregunta, en todo lo que has estado, que has sido artista, has sido músico, modelo, emprendedor, ¿cuál ha sido como esa faceta más difícil? ¿Cuál decís, pues, puta, aquí sí me metí en algo duro? Pues ya sé que trabajar con tu papá fue casi imposible, o por lo menos no te gustaba, pero de todas esas facetas, ¿cuál ha sido como la más difícil?
No quiero sonar cliché con lo que voy a decir, pero cuando algo está siendo duro es que no lo estás asumiendo. Cuando
Okay.
algo es duro es que no, realmente no te estás entregando.
Oiga, hermano, un placer compartir con usted. Estamos hablando y nos vemos cuando esté en Cartagena. Muchas
Avisa.
gracias.
Saludo a todos los que nos están viendo por allá.
Bueno, chao, gracias.